Están escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Buenas tardes y nuestra bienvenida a todas y a todos. Les habla Margot Laje desde el campus de Lugo y nos acompañan a los micrófonos Puerto en A Coruña, Gloria y Cristina desde Pontevedra y Ana desde Vigo. En las labores técnicas, Julio, Luis, Nuno y nuestro coordinador de CUAC, Mariano Fernández, todos desde A Coruña. Hoy estamos emitiendo nuestro último programa de nuestra segunda temporada, antes de las vacaciones de verano, y abrimos el programa con los siguientes contenidos. Noticias de los campus y de FEGAUS.
SEX ha organizzato un viaggio di fin di curso alla città di Braga il dia 31 di maio. De primeiro foi una visita alla cattedrale, uno dei più importanti templi del romanico portoghese. A media mañana, una visita a Universidad do Minho, que é uma instituição de enseñanza superior pública que forma parte do grupo de novas universidades portuguesas. Dispõe de 3 campus, uma em Braga e 2 em Guimarães. Por la tarde, seguimos de visita ao Santuário Sameiro. Está em la cima del monte com o mesmo nome, a 566 metros de altitud, que oferece una vista privilegiada sobre la ciudad de Braga. Y para finalizar, un paseo por la parte antigua de la ciudad. Informamos también que el Programa Universitario de Mayores, PUM, de la Universidad de Vigo, realizó un acto de celebración de su 20º aniversario. El acto tuvo lugar el día 3 de junio en el Salón de Actos de la Escuela de Engenharia Forestal do Campus da Junqueira, habiendo representación de miembros de la universidad, de los profesores y alumnos. Contó también con la actuación del grupo de sanfona de la aula de música tradicional.
Noticias de FEGAUS. La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS, en colaboración con la Xunta de Galicia y a través del canal Senior, se ha comprometido a desarrollar durante el año 2022 programas de formación online a los que podéis acceder sin coste alguno y de los que tenéis amplia información si entráis en fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos. Cada semana desde Radio 50 y Pico os comunicaremos día, hora peninsular de emisión, tema a tratar y, si es posible, nombre del conferenciante.
El programa Dinamízate nos hablará el jueves 9 de junio del arte de las primeras civilizaciones. Será de 17 a 18 horas. En consumo, aprenderemos a evitar el spam telefónico, la lista Robinson, martes 14 de junio de 12 a 13 horas. Y para finalizar, banca digital el miércoles día 15 de junio de 10:30 a 11:30 horas nos enseñará a hacer pagos seguros en Internet. Internet ha abierto un nuevo universo en nuestras vidas. Podremos, entre otras muchas cosas, consultar y localizar casi en segundos cualquier información que deseemos, ver la actualidad en directo, conectar con millones de personas y, por supuesto, hacer cualquier compra que se nos antoje. Las dudas nos llegan a la hora de realizar los pagos de esas entradas, ese producto, esa reserva de viaje. ¿Cómo sabemos que son seguras esas transacciones? ¿Qué opciones de pago tenemos para operar tranquilos por la red? En esta clase hablaremos sobre todos esos métodos de pago que se han ido incorporando a la dinámica de realizar compras por Internet y veremos cuáles son las características que los hacen más seguros.
Todos los programas, una vez emitidos, los podéis recuperar entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque hay una amplia oferta muy interesante y muy diversa. ¡Os esperamos!
Nuestra compañera Cristina nos hace un resumen de la conmemoración del vigésimo aniversario del programa universitario UVigo del campus de Pontevedra.
Olá, outra vez com outra entrevista. Estamos também com Miguel Liebra e que também vai nos contar. Que vai nos contar um pouco o que lhe parece, o boom, o problema dos maiores.
Bueno, quem me conhece já sabe como se fragua todo isto, no meu caso, não? Eu, o último dia de trabalho, havia levado sempre uma vida super ativa, e então digo, o que hago mañana, o último dia que me jubile? Então, me conhecido que he posto um folio em branco, lo dividi em três partes e digo, tenho que cuidar a cabeça, tenho que cuidar o corpo e tenho que passarlo muito bem, é um pouco isso. E na parte de cuidar a cabeça, primeiro se me ocurrió que la escuela de idiomas podía ser una alternativa, más estudiar algo de música y tal, pero la escuela de idiomas estaba muy bien para lo que yo quería, que era aprender inglés lo suficiente para poder viajar y cosas de esas, pero no mucho más, porque después está muy pensada para un grupo generalista, pero no como específico para una determinada edad. Entonces, como siempre, boca a boca, me trajo a la Universidad de Vigo. Una vez entrado en la universidad, te enamoras de ese nuevo estatus, ¿por qué? Porque te permite aprender, con lo cual estás en formación permanente sin tanto estrés, porque no es vital para tu vida ni para tu futuro. Segundo, te encuentras con una cantidad de gente que le ha pasado lo mismo que a ti, que está de repente de regreso a la universidad, pero que tienen por detrás 40 años o 30 y tantos años de un gran bagaje profesional en múltiples profesiones, con lo cual el feedback con ellos te enriquece mucho. Y sin querer, haces lo que es la segunda universidad. Te encuentras con la asociación, te encuentras con el coro, te encuentras con las actividades físicas, te encuentras con actividades paralelas, te encuentras con un mundo universitario que en principio, incluso con las nuevas generaciones, que lo que haces es rejuvenecer.
Gracias y un placer hablar contigo, Miguel. Estamos ahora aquí con José María Fernández, un de los alumnos que ha bastante tiempo hace el curso de PUM y que nos cuente lo que sintió estos años.
Que foi un xiro na miña vida atoparme coa universidade, que non tivera sorte de estar nela, e sobre todo a toparme con persoas magníficas, tanto profesorado como alumnado, e alumnado podo decir que tanto o senior como o xove que está facendo o grado. É unha experiencia, por suposto, que recomendo a toda a xente que, bueno, xa vai tendo unha idade que hai que ir pensando no que chamamos o envellecemento activo. Mira, eu tiña pensado falar dun ídolo para min que é Alexandre Calache, un médico brasileiro que durante moitos anos foi o director do plan de todo o relativo envellecemento activo na Organización Mundial da Saúde. Son un fan porque de algún xeito nas miñas palabras fixe un recordatorio que casualmente se fai é o 20 aniversario da famosa asamblea esa onde se falou do envellecemento activo, se marcou un marco político de actuacións. Por tanto, se pensaba que coa saúde xa bastaba para que a vellez fora algo que tivera calidad de vida, sí, non? Sí. A saúde hai que acompañala de todas. Entón, se empezaron a hacer plans. Este home tivo moito que ver con ese e sigue tendo.
E, bueno, un placer e
gracias, Cristina.
Pronto. Olá, estamos agora con Marco Lucato, porque cada hora un montón de gente. Entón, Marco, que é nosso professor de coro, por favor, conte-nos un pouco sua experiência com toda tu buena voluntad que tiene en trabajar con nosotros, lo que te parece el trabajo.
Bueno, el trabajo con los mayores me parece fantástico porque además, a diferencia del trabajo con los alumnos, los mayores tienen mucha más cercanía, son mucho más, digamos, entusiastas con las cosas nuevas, por lo tanto, yo estoy encantado de trabajar con ellos. El único problema es que me gustaría tener más gente, sobre todo para poder formar un coro de calidad y que pueda abarcar repertorio un poquito más amplio. Por lo tanto, en el momento que se consiga un buen número, sobre todo un equilibrio entre las cuerdas, es posible trabajar cualquier tipo de repertorio, desde el clásico, el moderno, el folclórico, y yo estoy encantado de poder seguir el próximo año, si es posible, dando clase a los mayores y dirigiendo la coral.
Bueno, vamos a nos comprometer a buscar gente y
sí, claro,
queremos
claro.
continuar.
Yo, por mi parte, todo el entusiasmo y toda la voluntad para seguir.
Muy bien, muchas gracias, Marco.
Gracias.
Hasta luego. Hasta pronto. Buenos días.
Buenos días.
Estamos aqui com Marina Troncoso, presidenta de Calmas, e gostaríamos de saber, neste ato de 20 anos de aniversário do clube, se nos pode contar alguma coisa dentro de tua experiência que é tão grande. Por exemplo, que parte desse trabalho que começaste te considera contenta? Vamos começar por coisas positivas.
Bueno, el programa, bueno, la celebración ya es muy positiva. Haber llegado a 20 años ininterrumpidos. La Universidad de Vigo fue de las poquísimas que durante el confinamiento y la pandemia continuó con las clases. En Vigo se continuaron con las clases presenciales en los campus de Orense y de Pontevedra y en el de Vigo, de las poquísimas universidades españolas. Y eso es algo que debemos agradecerle enormemente a esta universidad. Es una universidad que atiende muy bien al programa de mayores, que lo mima, pero he de decir que ya el organizar un acto como este en los tres campus ya es una señal de que la universidad piensa en los mayores, piensa en el programa de mayores y es una satisfacción.
No, gracias Marina. Y aprovechando también que está aquí Gloria.
Primero, mi experiencia como alumna o como vicepresidenta, actualmente como presidenta, es lo importante que es la unión del grupo para poder conseguir metas que nos afecten, sobre todo en mejora de materias, en una mejor comunicación con las autoridades académicas, la posibilidad de elegir rector.
Bueno, Gloria, muchas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Hola, buenos días. Estamos aquí con José Luis,
Jesús
y Juan. Y son personas que participaron de la primera promoción de 2002. Fue el inicio del programa de mayores. ¿Qué pueden nos contar así de esta novedad?
Bueno, yo por mi parte fue una experiencia preciosa, sobre todo porque no éramos muchos, éramos 12 o 13 personas, con las cuales seguimos manteniendo luego buena relación y seguimos, a pesar de la pandemia, seguimos manteniendo buena relación y buena amistad. Y el curso para mí fue muy productivo, aprendí muchísimas cosas.
A mí me sirvió para recuperar un poco conocimientos que no había tenido acceso por el trabajo y me ayudó mucho a, sobre todo, me había jubilado, me dio mucho a enfocar mi vida y a recuperar la lectura y todo eso.
¿Y a ti?
Yo estuve encantado los tres años que estuve porque me ayudó también a recuperar, no amistades, pero sí el compañerismo de la facultad o de los colegios o del instituto.
Hola Patricia, estoy aquí con Patricia Vilán, profesora licenciada en Derecho, también fue diputada por Galicia y profesora del programa de mayores desde 2006. Me gustaría que nos contase un poco de tu experiencia con ese trabajo con los centros.
Bueno, la experiencia es, solamente puedo decir que es buena. La generosidad de los alumnos es indiscutible. Todos han aportado desde el primer día un montón de experiencia propia y de dudas con relación a lo que era mi asignatura, que a mí me corresponde en lo que es la parte de derecho, y sobre todo la receptividad. Existe, yo creo que en este programa, pero no existe tanto en programas de gente más joven, aportar la experiencia vital, recibir cosas absolutamente nuevas, interiorizarlas como propias, con una actitud crítica que te da la experiencia de la vida. Por lo tanto, mi experiencia es buena y ojalá este programa, que fue un acierto en su día iniciarlo, tenga como mínimo otros 20 años más.
Bueno, Patricia, muchas gracias y continuemos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao, chao.
A continuación, nuestro programa quincenal de Aprendiendo a Cuidarnos. Pequeñas lesiones del día a día.
Thank you. Buenos días a todas y a todos. Como siempre, hoy estamos Pilar desde Gijón, Roto y Julio desde A Coruña y quien os habla, Margot desde Lugo. Estáis escuchando Aprendiendo a Cuidarnos en Quack FM. Aquí terminamos por esta temporada nuestra sección de salud.
Durante 8 meses hemos intentado aprender a cuidarnos, hablando de todos los puntos débiles de nuestro cuerpo. Cervicales, hombros, manos, codos, caderas, rodillas, tobillos y pies. Hoy, entre otras cosas, os daremos algún consejo para esas pequeñas lesiones de nuestro día a día. Esperamos que todas nuestras recomendaciones os hayan sido útiles.
Este último programa vamos a hablar de deportes. No, no del Madrid o del Barça, no hablaremos. Hablaremos de los deportes que nosotros vamos a hacer este verano. Para entrar en materia, vamos a leeros un relato sobre un partido de fútbol muy especial, y no por la calidad, sino por las condiciones del propio partido.
Pero antes queríamos compartir con vosotros unos consejos que nos ha dado nuestro profesor de Educación para la Salud en la Universidad Senior de A Coruña, el doctor José Luis Rodríguez Villamil. Dice que una buena forma de cuidar nuestros huesos, que ya tienen unos años, es pararnos en un semáforo cuando está en rojo o en ámbar para los peatones. No se te ocurra echar a correr cuando se pone en ámbar. ¡No nos da tiempo! No cruces fuera de un paso de peatones. No te sientas Superman y andes subido por las escaleras de tu casa limpiando persianas y armarios. Sin caídas, es más difícil rompernos algún hueso. Si necesitas ayuda, pídela.
Quietos todos hasta ver. Así es como se llamaba nuestro equipo de fútbol. En total, 12 jugadores, el entrenador y yo, que en algunas ocasiones me he visto en la necesidad de sustituir a un jugador lesionado o sancionado. Sustituir, que no jugar, ¿eh?
Corría bien avanzada la segunda mitad de la década de los 70 y, como todas las ligas, la nuestra se jugaba en invierno. Planificábamos cada partido sigilosamente, los viernes en el Calabozo, nuestro bar de referencia. Nos reuníamos los viernes a partir de las 8 o 20 horas. Estas reuniones transcurrían entre cerveza y cerveza y algunos más avezados enseguida se pasaban a los primeros cubatas del fin de semana. Hablábamos de todo menos de los partidos de los domingos. Teníamos prohibido fijar estrategias para los partidos sin la presencia del entrenador. Había viernes que no podía asistir a las reuniones, pero nosotros las hacíamos igual, para ir tomando las cervezas o cubatas, según el caso.
El partido que os vamos a contar hoy se celebró un domingo cualquiera de invierno a las 9 de la mañana. Es cierto que es algo temprano, pero preferíamos jugar antes de acostarnos. Se jugó en Santa Cruz del Sil, zona minera por excelencia y de montaña. Nos citábamos para salir a las 8 de la mañana en el calabazo. Por supuesto que estábamos motorizados. Contábamos para los desplazamientos con un Ford Fiesta, un Ford Escort y si viajábamos todos teníamos un SEA 600 descapotable que utilizábamos como vehículo auxiliar. El 600 contaba desde hacía unos años con un nido de avispas. Pero esto no suponía problema alguno, dado que la temperatura rondaba entre los 4 o 5 grados bajo cero y la calefacción no funcionaba, y las avispas, si estaban, no salían con tanto frío.
Antes de seguir con el relato, dejadme que os haga un paréntesis. No estábamos en el calabozo, no, estábamos en el calabazo, no éramos presidiarios todavía. Sigo. Emprendimos el viaje con algo de retraso porque algunos no habían aparecido. Los dejamos en la discoteca recuperándose para poder levantarse. Así que pasadas ya las 9:20 de la mañana, con 2 grados bajo cero y de forma milagrosa, salimos los 14 para Santa Cruz del Sil. Llegamos a las 9:10, lo que imposibilitaba dedicar algo de tiempo al calentamiento y mucho menos a los estiramientos. El equipo contrario, que a estas alturas no recuerdo cómo se llamaba, no estaba en mejores condiciones que nosotros y de momento solo habían llegado 9 jugadores. El árbitro, pues solo podíamos pagar uno, no había aparecido. Lo vieron a las 6 de la mañana salir de un pub y no se ha vuelto a saber nada de él.
La temperatura del pueblo rondaba los 2 grados bajo cero. El campo, con el suelo de tierra congelado, estaba duro como el asfalto y era casi completamente llano. Al lado de una de las porterías tenían un cesto con al menos 12 balones. Esto nos extrañó. y nos explicaron que cada vez que salía un balón por ese fondo, marchaba a los prados junto al río, unos 300 metros aproximadamente, y para no tener que bajar cada vez, lo hacían al final y lo recogían todos juntos. Aprovecharon para aconsejarnos no caer por esa zona.
Nuestro mejor jugador, el defensa lateral, algo lento, estaba vomitando fuera del campo. Por fin, a las 10 de la mañana, y sin subir la temperatura ni medio grado, apareció el árbitro. También había llegado el cartero, que se fue a buscar a los jugadores que les faltaban, pero venía solo. El portero de nuestro querido equipo, quietos todos hasta ver, mide casi 2 metros. Era muy difícil meterle goles por alto, pero por debajo eso era otra cosa. Paraba muy pocos por la zona baja. Nuestro mejor jugador, que como ya he contado era defensa lateral, un poco lento pero fuerte, no demasiado alto, tenía una habilidad. Pocas veces conseguía interceptar los balones, pero los delanteros contrarios rara vez pasaban. Extrañamente, nunca lo expulsaron de ningún partido. El resto de los jugadores, que no tenían una posición definida, más bien andaban corriendo detrás del balón.
Y empezó el partido. Todos los jugadores, tanto los nuestros como los rivales, a los 2 minutos de andar corriendo, empezaron a toser. Supongo que como consecuencia directa de la noche anterior. La verdad es que el partido fue algo aburrido. Solo marcharon al río 5 balones. Perdimos 1-0. Y no porque ellos fueran capaces de marcar ningún gol, sino porque a los 42 minutos de la primera parte, a nuestro flamante portero, después de coger un balón, examinarlo y comprobar que estaba pinchado, avisó al árbitro. Este, por no molestarse, no le hizo caso. Y no se le ocurrió nada mejor que echar el balón fuera del campo y con tan mala suerte que salió por la portería que él tenía que defender. El árbitro, que parecía algo casero, aprovechó la ocasión para pitar gol en nuestro contra.
Más o menos a los 30 minutos de partido hubo que interrumpirlo para que el señor árbitro pudiera recuperarse también él de un ataque de tos. Y así, poco a poco fuimos llegando al final sin moverse el marcador. Nuestro defensa estrella hizo lo que se esperaba de él. Pasaron muchos balones, pero los jugadores solo pudieron pasar una vez y el balón terminó en el río. 2 de sus jugadores y 3 de los nuestros acabaron sangrando algo por las rodillas, pero sin mayor trascendencia. La cura se la hice yo con algo de agua fresca y con mucho cuidado. No les pude poner vendas, ellos no las tenían y nosotros se nos quedó el botiquín en el calabazo. Antes de irnos, nos invitaron a un chocolate caliente que sabía algo raro. Yo apostaría que llevaba algo de orujo, aguardiente, requicha, que es lo mismo. Pero no lo puedo demostrar. Y hasta aquí nuestro relato. Espero que os haya gustado y entramos en nuestra tertulia.
Estamos jugando y se me suben los gemelos. ¿Cómo duele? ¿Qué hacemos, Pilar?
Bueno, sufrir un poquito lo primero. Generalmente la subida de los gemelos es un espasmo y lo que tienes que hacer es estirar lo más posible. Entonces, una forma de estirar es la pierna, bueno, estirada, la redundancia, y tirar de los dedos del pie hacia la tibia para que se estire la parte de atrás. Puedes meter un poquito el dedo e intentar masajearlo. Si te duele mucho, de momento no, pero lo haces después para que no quede muy dolorido. Bueno, generalmente también a veces se producen en la cama los espasmos estos de la contractura del gemelo. Siempre hay que intentar relajarlo, nada más. Es lo primero. Estirar, relajar y luego, si te queda dolorido, poner frío.
Frío, nunca calor, ¿no?
En principio no, en principio, pero no lo pones en el momento, lo pones un poquito después porque suele quedar a veces, incluso se puede inflamar si es muy fuerte. ¿Nunca os pasó que duele todavía? Si te da de noche, por ejemplo, al día siguiente todavía está dolorido el músculo. Esos son bestiales, que duran. Entonces, siempre estirar es lo mejor. La mejor forma de estirar sería tumbado y las piernas hacia arriba en 90 grados, todo lo que te den, y tirando del pie hacia la tibia. Y dentro de ese arco de movimiento, lo que te permita, si te ayudan aún mejor porque tiran más.
¿Puede este dolor, esta subida de los gemelos, llamado vulgarmente, puede llegar a producir una lesión que nos obligue a ir a consulta médica o no? No es frecuente.
No es frecuente, pero se puede, o sea, puedes desencadenar un proceso. Por ejemplo, eso que duele mucho, que no eres capaz de quitar, que se queda agarrotado. Hombre, se puede quedar en espasmo, ¿eh? Algunas veces algunos músculos no son capaces, es muy rarísimo, pero en los libros está. Se queda espasmodizado, no sé cómo decirlo, pero vamos, no, eso no es para nada normal. Y eso sí que, claro, inflamaría. Lo que pasa es lo que comentaba antes. Si hay esa inflamación y tarda un rato en corregirse, que a veces puede durar, eso queda el músculo tan tan sensible, tan dolorido, que se puede inflamar. Entonces eso te desencadenará una forma de andar rara. Hay gente que ante esos problemas empieza como a contraer, a agarrotar, y sí, puede desencadenar ahí pues una tendinitis, pero bueno, es raro también. Lo normal es que se pasen como vienen, y gracias a Dios.
Puerto, no preguntas.
Sí, yo quería preguntarte, por ejemplo, te caes y lo normal es poner las manos así y de pronto sientes dolor en la muñeca, como si se hubiera dislocado, o eso me parecería a mí. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, en principio, yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta cuando la lesión es importante. O sea, si sospechas que ahí hay algo importante, siempre ir al médico, porque a veces esas dislocaciones que dices que al final es un esguince y hay varios grados, pues necesitan una reducción cuanto antes mejor. Es un movimiento que te hará el médico, es un estiramiento y una recolocación. Porque cuanto más tiempo esté distendido, pues más elongado va a quedar ligamentos y tendones. Entonces, eso es importante. Si no es tan importante, que solamente que se distendió y volvió al sitio, eso lo notas porque lo mueves bien, aunque esté un poco dolorido y tal, pues entonces es poner lo de siempre. O sea, acordaros que siempre que haya cosas traumáticas, el procedimiento es el mismo. Una cierta inmovilidad, frío, 48 horas, y básicamente eso es lo primero. Tener paciencia una semana, porque si son esas cosas pequeñas, no es más. Pero hay que acordarse que cuando pasa algo, quejarse sí, pero frío es que hace que los tejidos no se inflamen, sufre menos, o sea, con la misma distensión o el mismo daño. La Mira, inmovilidad no tiene...
No, perdona, no, te iba a preguntar, ¿el grado de lesión, de que sea más importante o no, te lo da la intensidad del dolor o no? No tiene nada que ver. Te quiero decir, para recurrir al médico yo tengo que ver la intensidad de mi dolor, si lo puedo soportar o, como decías tú, si lo puedo mover de una manera fácil.
Sí, es que claro, es tan relativo porque todos tenemos un umbral diferente del dolor, pero a ver, si tú ves que tiene una movilidad un poco normal, digamos, y puedes, en principio... A ver, si te duele mucho, vete, por lo menos que te den algún calmante. Pero si no, yo no sé, es como... el más problemático que eso, si te duele mucho, yo creo que hay que ir siempre. Si no, se te pasa el dolor en... A ver, un dolor de caer dura un poco y luego va aflojando esa intensidad, aunque te queda muy dolorido. Otro problema es que muchas veces no te duele en ese momento. Bueno, te duele un rasponazo, te caíste de rodillas, apoyaste la mano ahí... Y quedas, ¡ay, cómo tengo esto! Te duele más el escozor de la herida casi que la muñeca. Pero sí que después, a los 2 días, te das cuenta que algo tiene ahí. Bueno, eso son distensiones y ya.
Bueno, nos quedan muchas preguntas, no nos queda tiempo, así que nos tenemos que despedir.
Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Aprovechar el verano para disfrutarlo, para bailar. Es un buen deporte. Sí, sí, la Macarena, ¿por qué no? Alegría, Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría, cosa buena. Dala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ay, Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos.
No nos pasemos comiendo. Es más fácil no engordar que adelgazar.
Recordar que los años nos pueden limitar, pero no nos impiden hacer las cosas.
No os olvidéis de ser muy, muy felices. En la próxima fiesta, comer un poquito de todo, pero poco, ¿eh?
Sigue el baile, sigue el baile. De la tierra en que nací.
Entrevista de Ana, nuestra compañera de Vigo, a Consuelo Currás, decana de la Facultad de Comercio de UVigo.
Desde Radio 50 y Pico, el programa de mayores senior, estamos con Consuelo Currás. Cheche para todas las personas cercanas, puesto que ella es así de cercana. Y estamos celebrando un cambio muy importante en la antigua Escuela Universitaria de Empresariales, que acaba de pasar a Facultad de Comercio. Entonces, bueno, fue una lucha muy larga y muy ardua, ¿verdad, Cheche?
Efectivamente, vamos a ver, en el ADN de este centro, hoy Facultad de Comercio, como nos acaban ya de contar nuestros colegas, nuestras colegas y nuestros antepasados, fueron 100 años realmente de lucha continua. Lo llevamos implícito, ¿no?, en el desarrollo de nuestro centro. Ahora, últimamente, para lo que fue la transformación de la Escuela de Empresariales a Facultad de Comercio, pues nosotros ya empezamos en el año 2010. En el 2010 empezamos a pedir ya la transformación, y además, bueno, a raíz de una sugerencia hecha por el rector en aquel momento, que nos dijo: a partir de ahora, ya que tenéis el grado en comercio, tenéis que convertiros a Facultad de Comercio. Bueno, hicimos la solicitud, pero no fue posible porque nos pararon otros colegas de la Facultad de Económicas, como ya se comentó en la exposición aquí. Bueno, esto quedó parado porque estábamos a otra idea, a otra lucha, a otra guerra, que era implantar el grado en comercio. Y mientras no lo vimos funcionar y no lo vimos totalmente instalado y consolidado, pues era como un tema que sí que estaba ahí latente, pero bueno, que tuvimos que recuperar ahora, porque decíamos, bueno, es que no tiene razón de ser, ¿no? No tiene razón de ser. Entonces, bueno, pues empezamos hace más de un año con volver otra vez a pedir el cambio. Bueno, fue lo que hicimos y realmente no tuvimos ningún tipo de enfrentamiento aquí dentro, ni tuvimos ningún tipo de oposición. Al contrario, todo salió perfectísimamente bien con este, tengo que decirlo, con este equipo rectoral. Realmente este centro se ha sentido apoyado desde el primer momento. No estábamos acostumbrados a esto, siempre fuimos un centro que hemos estado muy apartados, y lo voy a decir, siempre fuimos no considerados, poco considerados. Sin embargo, con este equipo realmente sí que nos sentimos, y yo así lo manifesté en mi exposición, nos sentimos de verdad integrados en la Universidad de Vigo. Entonces, lucha, sí, pero bueno, llegamos a buen puerto, estamos encantados, estamos felices, seguiremos trabajando. Si tenemos que seguir luchando, seguiremos luchando, pero bueno, creo que hoy se ha conseguido bautizar a la Facultad de Comercio, que bueno, era
muy merecida, efectivamente, con la ciudad de Vigo.
Que tenía Vigo y la, sí, Universidad de Vigo con este centro.
Efectivamente.
No nos podemos olvidar que, tal y como acaba de decir el alcalde y es reconocido por todo el mundo, la Escuela de Ingeniería Industrial, los peritos y nosotros fuimos los que realmente constituimos el germen de la Universidad de Vigo ahora mismo. Y también a nivel de formación para empresa, este fue la...
A nivel internacional, a todos los niveles, todos los máster que se han cursado aquí.
Sí, no, no, y por ejemplo, a nivel internacional, todo lo que fueron intercambios, por ejemplo, los convenios de doble titulación, este fue un centro pionero, y de hecho cada vez tenemos más gente que quiere hacer las dobles titulaciones. Tenemos dos convenios, uno con Alemania de momento, uno con Alemania, otro con Francia, y tuvimos con Holanda. Lo que pasa que el convenio con Holanda, yo creo que incluso a nivel de universidad como que se deshizo, ¿no? Pero tuvimos esos tres convenios de doble titulación y está funcionando muy bien.
¿Cree que en ese sentido ahora pues va a dar pie para avanzar, hacer más máster?
Sí,
o el vamos funcionamiento,
a ver, ahora
como estamos, que va a ser,
sí, como dije yo,
más progresivo,
sí,
¿no?
En mi intervención, pues ahora, aparte de estos dos másteres oficiales, sí que estamos trabajando, y de hecho acabamos de aprobar hoy también en la Junta de Centro que tuvimos previa a este acto, acabamos de aprobar que la Facultad de Comercio sea el centro organizador de un máster propio de la Universidad de Vigo en negocio digital. O sea que vamos hacia adelante. Queremos seguir avanzando porque, bueno, pues porque estamos además en un ámbito en el que no podemos pararnos. O sea, el mundo de la economía, el mundo de la empresa y el mundo del comercio, hoy en día el comercio y el comercio internacional son fundamentales para el crecimiento de cualquier país o de cualquier sociedad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir en esa senda.
Claro, tenemos que seguir. Vigo no puede quedar atrás, no, de ninguna manera. ¿Y crees que la localización también va a ser un hándicap importante porque no está en el cubi apartado, sino que está en el centro de la ciudad? ¿Crees que puede influir algo de eso?
Yo creo que no, que el tema de la localización, a lo mejor hay quien piensa que, bueno, claro, como está en el centro de Vigo es más fácil y tal. No, yo creo que el tema de la localización no tiene nada.
El que le interesa se va a mover igual.
Efectivamente, yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan. Digo, realmente lo que nosotros tenemos que ofrecer es lo que ya dije, ¿no? Pues es esa enseñanza de calidad, esa enseñanza actualizada, que la gente venga aquí porque quiere venir aquí, no por descarte, ¿no? Que era un poco, bueno, claro, por descarte y encima estáis en el centro de Vigo, bueno, pues entonces la gente lo que hace es matricularse en empresariales. No, no es así. Nosotros llevamos muchos años trabajando en el mundo de la empresa, o sea, para el mundo de la empresa, y el prestigio y la marca que este centro tenía como escuela de empresariales cuando impartía la diplomatura en empresariales, vamos, está fuera de toda duda. Fuera de toda duda. ¿Qué pasa? Que con la transformación nosotros, claro, cambiamos empresariales, no nos dijeron ponernos grado en empresariales, tuvimos que cambiar a comercio y eso a nosotros nos descabalgó.
Natural.
Nos descabalgó por el desconocimiento. Entonces, la ubicación es fundamental a la hora de la elección o a la hora del crecimiento o no crecimiento del centro. Yo creo que no. Yo creo que no.
Desde luego, hablando de prestigio, el prestigio de esta universidad es indudable y también tengo que decir la generosidad, porque el programa de mayores, gracias a vosotros, está ubicado en un lugar que se puede venir caminando porque prácticamente es el centro de Vigo, que nos da mucha facilidad a todas las personas mayores, nos cedéis el salón de actos, ¿no? O sea, nos apoyáis en todo.
Como te digo, o sea, vamos a ver, yo creo que es que somos universidad. Si somos universidad, tenemos que compartir, tenemos que cooperar, tenemos que sumar. Es que no tiene sentido el estar estableciendo límites o barreras. Yo creo que es todo lo contrario lo que tenemos que hacer.
Muchas
y es lo que
gracias.
Tenemos que trasladarle a la sociedad.
Ese reconocimiento
alumnado, ¿eh?
Para nosotros es muy importante también.
Es fundamental. O sea que, bueno, bienvenidos pues de nuevo a casa. Como decía
felices
también
y encantados de la vida. Sí, lo sé, formar lo sé. Parte ahora de esta facultad de comercio, utilizar estos locales que tenéis aquí a la disposición nuestra.
Siempre que podemos, ya sabéis que no hay ningún problema.
Pues una larga vida en esta
muchas
dirección.
Gracias y que podamos disfrutarlo y celebrarlo todos juntos.
Muchas gracias, Cheche.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y en nuestra sección quincenal de Non lle chores a cebola, nuestras comidas preferidas del verano al aire libre, las parrilladas o barbacoas.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy.
Llegado el buen tiempo, todo parrillero que se precie comienza a desempolvar la parrilla. Cuchillos, tenedores y a buscar con ahínco buenas piñas, palitos, troncos o en su defecto carbón. Para empezar la temporada de los asados al aire libre. Esos asados acompañados de un cubo de agua y hielo cargado de buenas bebidas. Asar al aire libre nos aporta algo más que comer y beber. Nos regala libertad, buenas compañías, risas a raudales y hasta entonar algún canto que en la mayoría de las ocasiones poco tiene que ver con el de los pájaros. Los asados son muy agradecidos en cuanto a sabores. Sabores puros de una buena carne, un buen pescado o unos deliciosos vegetales, incluso marisco. El equipo de expertos está deseando salir al ruedo para ilustrarnos con sus propuestas. Bienvenidos al campo, Juli Nuno. Hablemos de parrilladas.
Hola. Buenas tardes.
Yo mira, te voy a decir una cosa, lo traigo encendido, pero esto es que tiene que dar entre nosotros. Voy a empezar por el final de una parrillada. Una parrillada gallega Debería terminar con una queimada.
Ahí has hablado.
¿Por qué os digo esto? Porque, aunque no lo tengo confirmado, y ahora que no está mi mujer, creo que una queimada, una fiesta allí perdida por el Bierzo después de asar Dios sabe qué, me llevó al matrimonio con ella, o al menos empujó. Así que bueno, no digo más.
Mira, que lazos puede terminar un asado.
Un asado, qué efectivamente. Bueno. De todas formas, he de deciros que volvería a hacer la queimada una y mil veces, sabiendo que este es el resultado, ¿eh? Que conste.
Ya, digo, ¿hubo conchuro o no hubo conchuro en esa queimada? Es una curiosidad personal.
Debió haberlo.
Mucho conchuro. No me acuerdo,
pero debió haberlo.
¿Tú invocaste a los sapos, bruxas y curuxas?
Pues, yo no lo sé, como estaba ella me puse nervioso y Dios sabe a quién yo invoqué. Pero bueno, eso es un capítulo aparte de hace muchos, muchos años ya.
Mira, qué bueno. Así que a raíz de ahí tú cogiste afición, ¿no?, a los asados.
Sí. El otro día, de todas formas, el domingo pasado no me dejaron manejar los fuegos y se puso mi hijo allí a hacerlo. Bueno, ahora no me oye él, porque si está él delante le diré que no, que mejor es la mía, pero le salió mejor que la mía.
Hay que dejar de nuevo, chico.
Mira. Yo suelo dejar a mis sobrinos. Mi hijo no, porque no, el pobre no sabe de parrillas, pero suelo dejar a mis sobrinos que tienen una mano para las parrillas, ole. Y mi cuñado igual tampoco tiene. Hombre, mi cuñado, bueno, ayuda a beber la cerveza y a pinchar a ver si estás.
Sí. Claro. Sí. Sí, de esos hay muchos cuñados.
Sí. Pone el chalet, pone la parrilla.
Hombre, ya fíjate, ya pone mucho, ¿no?
Sí.
Ya pone que no es nada fácil asar a la parrilla, porque tú si metes unos chuletones, con el churrasco tiene más grasa y es más fácil, pero imagínate, metes unos chuletones y tienen que quedar doraditos por fuera, pero jugosos por dentro, y para cogerle el punto tiene también su ciencia.
Yo normalmente los chuletones en verano no solemos, por lo menos en lo que a mí me toca, ponerlo a la parrilla. Se suelen poner chuletillas de lechazo, las estas ya que venden casi hechas de pinchos, lo que se hace, morcillas, las morcillas las envolvemos en papel de aluminio y se meten en las brasas y luego se sacan. Entonces, no somos en Castilla, vamos, no somos muy de chuletones en parrilla, Es más bien lechazo.
Probé en Castilla las chuletillas y fue una gloria, sí, y te voy a decir, porque bueno, la carne es muy buena, evidentemente, ya vienen los cabritillos adobados de todo el tomillo que comen por ahí, todo esto, ya el sabor. Pero después el asarlas con el sarmiento, lo que nosotros llamamos las vides, el resto de la vid.
Eso tiene una explicación, lo del sarmiento.
El sabor que deja.
Aparte del sabor que deja el sarmiento, tiene una explicación. Y es que los trozos, la parte de madera del sarmiento es muy pequeñita y entonces debe de arder muy despacio y preparar mucho calor, porque si preparas un calor excesivo, no mucho calor, sino que preparas mucho calor, la grasa cae a la lumbre y entonces levanta llama y te lo puede quemar. Claro.
Todavía no hemos dado ninguna receta ni ningún consejo, así que me lo vais a permitir.
El fuego ya está hecho.
Bueno, lo primero de todo.
Voy a aportar que aparte del sarmiento, que si no es lo mismo que tú te pongas pues a hacer la brasa con el carbón o con pino, que tampoco está mal, pero por ejemplo el carballo, el roble, también deja un sabor mucho más rico, es que deja un sabor mucho más bueno en las carnes, en los pescados. Bueno, ala, vamos con la materia prima, que soléis
tomar. Eso.
A ver, yo aquí tengo un problema. El otro día os demostré, y eso que estabais en contra de mí, que yo no sé cocinar sin cebolla. ¿Cómo pongo la cebolla en un churrasco? Imposible. Entonces, no, ¿qué no, hacer?
No. Habla con la
experta. Hacer, no acepto. Bueno, vamos a aceptar que el churrasco no debe llevar cebolla. Ahora bien, yo ya no le perdono una ensalada con una buena cebolleta.
Pierna,
dulce.
Sí.
Es que si no hay. Y ya voy a dar un consejo de que a mí me dio mi madre. Si es una cebolleta dulce, no necesita mucho, pero si no tenéis cebolleta dulce y queréis usar una cebolla, pues que sea un poco más fuerte de sabor, ponerla a remojo 2 o 3 horas. Y si todavía es fuerte, que la ponéis a remojo en agua caliente al principio, simplemente bien caliente del grifo, y perderá esa, como diría mi madre, esa bravura que tiene la cebolla así de...
acidez tan potente.
Vale. Bueno, ese es el primer consejo.
¿Qué sueles asar? ¿Carnes habitualmente? O tú ya habías comentado en uno que hacías los chuletillas.
Chuletillas, chorizos y chuletillas, salchichas. También alitas de pollo, todo ese tipo de que van muy bien a la parrilla. Que incluso creo que ese tipo de pinchos de pollo ya los venden preparados, incluso adobados. Entonces,
como brochetas, dices, ¿no? El tipo brocheta que le
metes. Claro, sí, sí. Costilla adobada está riquísima en la parrilla. Pero riquísima, la costilla de cerdo. Adobada está muy
rica. Yo, desde luego, me estoy especializando en. No sé si el nombre es correcto. Aquí en Coruña le llaman picaña, un trozo de la carne que. Sí. Que es un trozo un poquito gordo, ¿no? Es una pieza de igual kilo y medio. A mí me está empezando a gustar mucho, además la probé aquí en un restaurante que ya cerró. Pero esa carne la pones a la brasa en una parrilla, la pones, que tenga un fuego fuerte, porque se trata de que selle un poco por fuera y que por dentro quede prácticamente cruda. A partir de ahí ya tienes un trozo de carne de un kilo, kilo y pico, sellada toda y doradita por fuera, pero cruda. Pues te la llevas para donde vais a comer, que tiene que ser al aire libre y con bastante vino, puede ser, y la vas cortando en filetes y tienes encima de la mesa pues una plancha, o yo estuve intentando con eso de a la piedra, pero no lo he calentado la piedra, así que al final lo que he hecho es me he comprado una plancha eléctrica y la pongo allí en el medio de la mesa, y luego cada uno con un poco de sal de esas escamas, pues vas fileteando y vas poniendo, y cada uno pues remata esa carne como le apetece.
Yo poco hecha,
una gotita, eso es una delicia. Y lo mismo se puede hacer también con un chuletón, por ejemplo, de un kilo. En lugar de comértelo así, lo sellas bien y luego lo vas cortando en trozos para que cada uno le dé el punto que quieran. Y a mí me
parece una delicia. Del fuego, la mesa queda muy bien porque lo que dices tú, uh-huh, lo marcas solo a la brasa y después se termina a hacer al gusto, porque claro, nunca es a gusto de todos.
Estamos hablando de carne y no estamos hablando de pescado.
Porque el pescado es el segundo plato, pero
no, perdón, Ana. Julio, vamos a empezar junio, y el día 24 de junio, tú sabes que aquí, en Coruña, la sardiñada es obligatoria.
En Galicia entera.
Entonces,
¿qué? ¿Comemos carne?
Entonces tenemos que comer carne.
Vale.
Por lo tanto, el pescado nos queda para el último.
Vale.
Pero yo tengo una duda, Ana, ¿tú qué...?
Una lanza por ellos, son deliciosos los asados de pescado.
A ver, Ana, ahora cuéntanos una cosa. Churrasco de ternera y de cerdo. La costillita de cerdo, la pieza no demasiado gorda de ternera. ¿Cuántas vueltas le tengo que dar? ¿Una, dos, varias hasta que me parezca bien? ¿Qué hago?
Pues mira,
porque si ahí tengo yo una duda.
Con que lo dejes asar por un lado y después le pases al otro, lo que sí le debes dar un corte y ver cómo está, si está a tu gusto, y a lo mejor tienes que dar una tercera vuelta. Pero no puedes estar meneándola de arriba para abajo, porque lo interesante es que se dore y no se cueza, que quede por dentro jugosa, pero ahí va en el gusto de comensal. Y queda muy rico acompañando. Pues voy a decir que si haces una carnecita a la brasa, pues coges las patatas, las lavas y con la misma piel...
Esa es otra de las cosas que se hacen en Castilla, las patatas.
Las pones en las esquinas de las brasas
ahí,
y un par de pimientos rojos, de estos gorditos.
Patatas asadas.
Bien lavaditos, le metes el papel de aluminio y se van asando a la brasa, que después abres esos papel de aluminio y tienes una patata con un poquito de sal de escamas y aceite, y el pimiento lo pelas y lo puedes picar con un ajo.
¡Me estás dando hambre!
¡Oh, qué cosa más rica! Mira, la patata picada con el pimiento y unas aceitunas negras, eso al lado de un asado de carne de pescado, queda espectacular, y lo haces todo en la misma brasa, al tiempo, sí, que consta que hay que ponerlo con tiempo, porque la patata y el pimiento tarden a asarse, porque sí, está en la esquina, claro, y va a un calor lento, claro, pero es un buen sistema, y ya no utilizas la cocina para nada más, todo se hace en el asado.
Claro,
en la brasa. Sí.
Y bueno, hablando de pescados, yo os diría millones de pescados, porque yo soy experta en pescados, me encantan a la brasa.
Sí.
Unos buenos jureles, estos cuando están en comida, grandecitos,
sí, sí,
que le haces un corte Y los pones con el ajito, el perejil que le echas después por encima, asados a la brasa, están deliciosos.
Sí, sí.
Y la palometa, sí. No sé si la habéis tomado alguna vez, que se hace con la piel. Y después levantas la piel y te queda muy jugosa por dentro, porque la palometa es una carne muy seca. Seguro que la conocéis, ¿no?
Sí.
Palometa,
no, yo a mí no me gusta el pescado, no soy pescadero.
Vaya,
yo soy,
vaya. Bueno,
soy pues, más bien carnicero.
La palometa, si se asa con la piel, después le retiras la piel y queda muy jugosa y muy rica. Y nada, teniendo un cuenquito de ajo aceite, con aceite, ajito y perejil, riegas por encima la patata, el pescado y queda espectacular.
Bueno, ahí yo no, cuando estaba en Málaga no he podido hacerlo, porque he estado más bien en primavera y un poco a finales de invierno, primavera. Pero en Málaga, por lo visto, las sardinas al espeto deben de estar, porque incluso en los bares las hacen dentro. En la misma ciudad de Málaga hay algún bar que te pone sardinas al espeto y tienen una pinta exquisitas, ¿eh?
¿Ya sabes cómo las vi en los chiringuitos de la playa? Las barcas que ya no utilizan para ir a la mar,
sí.
Las llenan de arena y ahí pone la brasa y la barca es como si fuera, pues eso, el asador. Y pone los espetos de pie con las sardinas, 5 o 6 sardinas, y los van asando ahí ese calor. Bueno, están riquísimos, además. En la playa se come todo tan bueno.
Me acuerdo cómo las vi ahí en Málaga, pero eran en un bar. Y tenía sardinas al espeto. No me acuerdo cómo vi, porque fue hace años. Pero al lado mismo de la calle Larios, en ese bar, comía la gente sardinas al espeto dentro del bar. O sea, no tenía parrilla afuera, no, las tenía. Y además eran... Mira, he dicho yo que en primavera, ¿no? Eso eran carnavales. En carnavales, un año que fuimos a carnavales a Málaga. Y en ese bar, sardinas al espeto, conchos. No me acuerdo cómo era, el sistema de hacerlas. Pero eran sardinas al espeto.
Digo, y las pinchan así a lo largo en la mitad y se sobreponen,
claro, pero...
una sobre otra, igual media docena.
Sí, 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 sí.
Y ponen el espeto de pie y con el calor de la brasa se van asando. Son muy ricas, ¿no?
Bueno, y cuando hacéis carne, ¿la robáis unas horas antes o incluso el día anterior con su ajito y perejil, o eso no os gusta?
No, el lechazo no se adoba.
No, el lechazo ya lo sé. No, tampoco.
Nada, sal y nada más, porque después si le quieres echar algo, se lo echas por encima, porque como el ajo se queme, queda un poco amargo. Entonces puedes tener tu salsa hecha, tu salsa barbacoa, o la que te guste. Hay gente que lo riega con la salsa barbacoa ya última hora, no sabes si le das así un poquito, pues una vuelta para que coja sabor, pero ya va en el gusto. Hay quien le echa laurel también a la brasa para que coja el saborcillo a laurel.
Sí, bueno, pero sin echarlo dentro de, o sea, sino en la brasa, sí.
La brasa, el fuego. Sí. Claro, arde el laurel y los vapores.
Le dan olor. No, pero el lechazo tiene que ser solo, nada más.
No estoy de acuerdo contigo. Sí, tiene que ser solo, pero con ensalada. Y una poquita de cebolla en la ensalada. Sí.
Y un tomatito recién
también
cogido.
Está bien. Por cierto, planté mi huerto el otro día. Todavía no salieron tomates, pero a punto.
Y estamos en la época, estás ya ahora
de todas formas, claro, todavía no salieron, pero desde luego yo creo que para agosto empezará a haber tomates. Ya probé las lechugas, estaban riquísimas las lechugas, todavía nada de veneno ni nada por el estilo. Pequeñitas, hay que coger 2 o 3 para hacer una ensalada, pero estaba.
Seguro que las coges como si fueran joyas, porque al plantarlas tú.
Sí. Pues, claro, y te saben mejor.
Pues bueno, tomates maravillosos.
¿Y qué hacemos de postre? Porque nos queda un minuto para contar qué encaja bien con el postre de un churrasco.
Oye, como el churrasco, si lo haces eso, como la carne es pesada y tal, pues suele quedar muy bien, pues sandía, melón, lo típico esto de fiesta, que te vas con una sandía fresca, un melón.
Pues sí, tiene razón.
O unos helados, ¿cómo lo veis?
Ahí sí. Bien. Y después.
Y luego eso, café y aguardiente. Una copita
de champán. Sí. Una queimada y una copita de champán y la tarde está arreglada.
Y una siesta tremenda que te pongan una hamaca, porque ya nos tomamos la cerveza del comienzo con los choritos, ya nos hemos bebido el vino.
Pues sí.
Y después vamos a tomar champán y la queimada, yo no sé qué cuerpo se va a mantener en vertical. Y durante.
No, luego, Ana, luego una buena hamaca. y a la fresca a dormirla.
Mira, yo eso siempre lo he hecho en falta y digo, lo debieran de tener todos los restaurantes. Unas hamaquitas para después de comer.
Sí.
¿No creéis
que es importante? Sí, hay un restaurante que lo tiene. Y además una auténtica delicia de sitio. Voy a hacer publicidad, que no deberíamos en esta radio. Pero bueno, en Piornedo, el restaurante... Pues me parece que se llama Piornedo también, el restaurante. Pero bueno, allí en los Ancares de Lugo... tiene una zona para después de comer, sentarte en unos sofás con una cristalera enorme mirando al monte, que allí, vamos, la siesta,
te la apetecería a cualquiera. Yo creo que te tiene que mandar un dueño con la escoba y te tiene que barrer.
Sí,
dice, no te levantas, si no.
Algunas veces te vas a comer a mediodía y te llama después de pasar un tiempo, oiga, que vamos a dar los desayunos, vaya a enseñar usted.
Eso va a compensar completo. Es una idea magnífica. Sí, o que tengan unas carballeras con unos árboles y unas telas que te puedes echar allí un poco una siesta, entonces ya te sale el día redondo. Después de esto ya no queda duda de que hay pocas cosas tan satisfactorias como una buena parrillada. Así que nada, le vamos a decir a nuestros oyentes que ahora en esta temporada estival que se animen a disfrutar de estas delicias asadas. Un abrazo para todos.
Un abrazo y elegir buenos amigos que estén con vosotros tomando esas cervezas. Adiós.
Adiós.
Seáis felices.
Adiós.
Llegado al final de nuestro último programa de la segunda temporada. Nos vamos de vacaciones. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico radio55.fegaus@gmail.com y enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestro WhatsApp en el teléfono 625-897-223. Recuerden, máximo un minuto. Disponen de todos nuestros programas en los podcasts, en la web de 4FM.org, así como en Facebook, en la app gratuita para iPhone y Android, 4FM, en la página web de FEGAUS, en la sección de noticias y en su asistente de voz. Esperamos que haya sido de su agrado y les deseamos que disfruten de un agradable verano con sus familias y amigos.